Blog Talk Radio.
Estos aditamentos que se utilizan para guardar agua
Y quiero que Gilberto, pues, nos hable sobre eso. Buenas noches, Gilberto. Bienvenido a Sálvese quien pueda.
Almacenar agua en su casa. Pero Sí. Claro. Sí, señor.
Porque aunque los techos son planos, son techos de Puerto tiene como un murito y el distante no se está aguantando, se va a hacer cosas, se queda agua al poste.
Ok.
Y yo lo que hago es que en vez de el agua que corre a los pies de mi casa, yo he conectado todos los desagües en un lado de la casa, iría por la marquesina con un tubo hacia la calle y por el otro lado de la casa salía por el otro tubo a la calle.
Mm-hmm. pases. Cierto, cierto.
Señor. Cisterna de aproximadamente 500 galones debe ser suficiente, ¿correcto? Bomba que yo estoy comprando es la mejor para lo que yo quiero, que es repartirle agua a mi familia.
Mira, en el mercado hay todas las alternativas de bomba. No estoy hablando de marca, ni de caballo.
No, no, claro.
Está
La palabra mantenimiento como que no le gusta a mucha gente, y mira si eso es cierto, que yo he visto gente que instalan placas solares y se olvidan del asunto. Entonces cuando te trepas el techo, la placa solar está cubierta por polvo, moho, mira cuánta cosa hay, y entonces después se preguntan por qué el sistema ya no está funcionando, porque no se suben a limpiarlo con un trapo con agua y jabón. Más nada.
Que todos los años tenemos el polvo de Sahara. El calentador solar, la placa que tengo, yo me trepaba y lo que hacía era, si veía que iba a llover, que ya venía la nube que iba a llover, yo me trepaba y le echaba
bien. Ah, muy bien. Exacto.
¿Entiendes? Le entregaba así con un cepillo, una escobilla, y cuando venía la lluvia,
se encargaba. Muy bien, excelente idea.
El agua esté caliente, esté funcionando como tiene que ser. Hay que ir manteniendo a la cosa para que no. Y en el caso de la linterna, yo le cambio el filtro a la que sale para la casa, más le pongo cada 6 meses a la linterna una flotadora de esas de piscina.
Sí.
Una manchita de piscina de cloro.
De cloro.
Exacto. Y por ahí me va.
Perfecto. Okay, así que en resumen, Gilberto, estamos hablando básicamente que una cisterna de 450-500 galones es suficiente para una pareja, residiendo en una casa, en la medida que sean más las personas en la casa, pues se debe aumentar la capacidad. La bomba que está recomendando es la bomba digital, básicamente porque dura más tiempo, ¿correcto? Claro. Personas que quieran ver cómo instalar un sistema de captura de agua de lluvia, tienes un video en tu página Dr. Chopper en Facebook, ¿correcto?
Sí, yo es un live enseñando a la gente.
Ok. Porque,
mira, yo no soy ingeniero, yo soy plomero. Yo soy un consumidor como el corriente que estoy tratando de sobrevivir en esta onda.
Como todos. Sí, señor, lo mismo. Claro.
Hacía un boquete arriba grandísimo, como el taladro.
Sí.
Pero la cosa es que la parte del boquete vale 40 pesos. No, pues sí.
Eso es verdad. Señor, y no se va a poner mejor. Señor.
Yo te voy a tirar una tubería bajo la autoridad de acueducto alcantarillado. pasar trabajo, ya que tú estás poniendo el libre, tú vas, yo te voy a dar a ti el servicio.
Así es. Así mismo. Amén. Gilberto, mis amigos, está todos los días a las 2 de la tarde a través de X91 allá en Patillas 61, gracias, y WMDD en Fajardo, el 1480. Sí, señor. Claro que sí. Así que Gilberto, nuevamente muchas gracias. Gracias Gilberto. Habrá una futura ocasión. Gracias, gracias por todo. Seguro que sí. Muy amable. Mis amigos, ahí lo tenían, don Gilberto Albero, doctor Chopper, ayudándonos a entender este asunto de la sequía. Porque oígame, como dice Gilberto, estas son cosas cíclicas. Viene ahora la sequía, después vienen los huracanes, después vienen los terremotos vienen cuando les da la gana. Eso es, Dios que sabe. Viene el mal tiempo, vienen las noches de frío, vienen los polvos del Sahara, vienen los fuegos en el área sur, que no se me quede eso tampoco, porque aquí siempre hay algo en Puerto Rico para entretenernos. Así que ojo con la sequía, y como dice don Gilberto,
esté muy pendiente al asunto de cuando esté en la calle y tenga su poquito de chavo, que ahora pues viene supuestamente 1.400 pesos del lado de acá, aparte de los 600 que ya nos enviaron, donde vea la cisterna, busque uno, compra. Donde vea los drones, como sugiere Gilberto, los drones negros, búsquelo, cómprelo. No espere a que llegue la sequía, porque como en todo el mercado, cuando no hay demanda, los precios bajan. Tan pronto hay demanda, y tú sabes, la cosa se disparó. Así que, ahí lo tienen. Gilberto nos va a estar acompañando, como muchos otros talentos y amigos nuestros, porque como dije, como ya tenemos un sistema nuevo que se llama StreamYard, nuestra querida productora técnica Barla Díaz ha instalado en estas computadoras, en estos teléfonos, pues ahora estamos listos para hacer entrevistas que en realidad no teníamos la oportunidad de hacerlas antes. Y, por ejemplo, los talentos de Sales de Quien Pueda, que sé que nos han extrañado, a Marchán, a Dani, Giselle Rivera, que también era talento nuestro, que anda por ahí haciendo sus cosas con el magisterio. Miguel Rodríguez, el arqueólogo, en fin, un montón de gente que tenemos buena por ahí dando vueltas y haciendo lo suyo, los vamos a tener nuevamente prontito, en lo que nosotros podamos una serie de cosas. Así que esto viene. Dando continuidad a lo que estábamos hablando sobre el asunto del cambio climático y la locura esta, pues voy a tomarlo donde lo dejé antes de la entrada con Dr. Chopper, hablar sobre el tema de la sequía. Como dije, y ustedes saben lo que sucedió en el estado de Texas, donde hubo este asunto, el llamado vórtice polar, que sencillamente apagó el estado como le dio la gana, uno de los estados más ricos de la nación norteamericana, y donde básicamente mis amigos se quedaron después de casi todo este revolú del vórtice polar, que ahora quedan nada más que 30.000 familias sin luz. Originalmente se quedaron 4.42 millones de personas sin luz, sin calefacción, sin agua, sin las plantas de tratamiento estar funcionando, las plantas de tratamiento de agua, sin infraestructura de celulares, porque una de las cosas que no ha salido en la prensa es el asunto de que la infraestructura de celulares se apagó también, o sea que usted no tenía, a menos que tuviera un teléfono de línea, me imagino, manera alguna de comunicarse con un ser querido allá afuera en Texas y decirle lo que estaba pasando. Fábricas como la General Motors tampoco pudieron producir. Decenas de miles de fábricas en el estado de Texas estuvieron apagadas todo este tiempo. Se calcula que 40% de la producción de petróleo Estados Unidos se dislocó porque era producida precisamente en el estado de Texas. El gobernador tuvo que llamar a la Guardia Nacional para que interviniera, para ayudar en la repartición de alimentos, de agua, etcétera. Que a propósito, acabo de escuchar esta noche que como era responsabilidad de esta compañía privada, de varias compañías privadas, porque el estado de Texas, en la función de repartir electricidad y de generarla, no es del Estado, de compañías privadas. Pues la gente, como entiende que hubo una negligencia, se ha virado. Y prepárense en las Cortes de Texas para las demandas que vienen por cientos de miles de millones de dólares, porque todo el mundo va a probar que por culpa de estas compañías eléctricas que no se prepararon para este vórtice polar o vórtice polar, esta gente murió, señoras y señores, ahí en ese estado. Y por supuesto, pues, una de las razones que falló el sistema es que las plantas nucleares, una de las plantas nucleares, estuve leyendo, en el estado de Texas, repartía electricidad nada más para 2 millones de personas. Una planta. Esa planta, pues obviamente, se fue a pique. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente, a diferencia de las plantas nucleares en Rusia, que se preparan para estos sistemas fríos, intensos, que vienen todos los años, pues aquí no se prepararon. No empieza que sabían que esto venía, porque esto es como los huracanes, ¿sabes?
El vórtice polar, cuando está bajando, que es del polo norte, se anuncia. Los climatólogos saben lo que está pasando, anuncian, miren, hay una probabilidad de que la temperatura baje a tanto esta época, en estos momentos, en tales fechas, y las compañías, que estaban a cargo de todas estas plantas de generación de electricidad, incluyendo la de la planta nuclear, no se prepararon. Y por ahí viene la demanda, como les estoy diciendo. Por supuesto, la nota discordante, siempre hay un político que hace una nota discordante, maldito sea, aquí o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Fue el senador Ted Cruz, que representa a Texas, que sencillamente, pues cuando la cosa se puso mala, él salió disparado a Cancún con su familia, lo agarraron en el aeropuerto allá de México, y por supuesto él dijo, no, que él estaba pues llevando a la familia para dejarla allí por la falta de electricidad y de calefacción en Texas, pero que él volvía, claro que vas a volver, si te cogieron con las manos en la masa, condenado. Para que ustedes vean cómo muchos de estos políticos, cuando su pueblo sufre, no le importa cualquier similitud entre el huracán María y lo que pasó en Texas con estos políticos, no es pura coincidencia. Por lo tanto, aquí hay una lección que aprender, como lo estoy viendo desde hace rato cuando empecé a leer las historias de terror de este desastre humano en Texas. Y esto no tiene que ver quizá nada con el calentamiento global, y no me voy a ir por ahí, porque entonces podemos estar debatiendo si es culpa o no del calentamiento global, y entonces vienen los que no creen en el calentamiento global decir que se filfa, y los que creen en calentamiento global tratan de degollar a los que dicen que no. Y usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Lo que sucede es que, como dije, el sistema eléctrico en el Texas, la mayoría es privatizado, por no decir absolutamente todo, y una de las grandes compañías en Texas se llama ERCOT. Y como dije también, ERCOT no se preparó para este evento, a pesar, como dije, que sabían días antes de la llegada de este vórtice polar. Tampoco tuvieron la oportunidad de pedirle ayuda a estados cercanos, porque resulta ser que Texas es el estado que está completamente desafiliado de la red eléctrica al oeste de Texas y al oeste de Texas, porque ellos decidieron que querían desafiliarse de los estados anexos para que los federales pues no metieran el hocico en lo que ellos estaban haciendo, y ahora les está costando bien caro. Recuerden que los federales tienen jurisdicción tan pronto a ellos, lo que se llama comercio interestatal, y en este caso, si se hubieran conectado a las redes en cualquiera de los estados, a otro de los estados circundantes, entonces los federales hubiesen tenido una oportunidad de regular las cosas, pero ellos decidieron no hacerlo. Y ahora, pues como dije, les está saliendo caro. El punto llegó, señoras y señores, a que hubo alcaldes. Texas tiene 220 y pico, 30 y pico, 40 y pico de municipios. Imagínense Puerto Rico con 240 y pico de municipios. Texas tiene precisamente esa cantidad porque es un estado enorme. Pero las historias que yo escuché en la radio de allá afuera, no la de aquí, era que los alcaldes de esos municipios llamaban frenéticos a las compañías estas de electricidad y no contestaban la llamada, no le hacían caso, estaban ignorándolos por completo. Y resulta ser que el gobernador de Texas le acaba de pedir la renuncia a toda la junta de directores de esta compañía ERCOT. Y usted sabe lo que va a hacer la compañía ERCOT, ¿verdad? Le va a decir al gobernador de Texas, tú no tienes jurisdicción sobre mi compañía. Yo hago lo que me da la gana. Estamos dispuestos, señoras y señores, puertorriqueños todos, a entender que eso es precisamente lo que pasaría con Luma. Esa es la moraleja de toda esta historia. Luma está en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, entreguista y malvado,
quiere darle en bandeja de plata a nuestro sistema eléctrico a una compañía que, déjeme decirle, que si nos arrasa, y Dios no lo quiera, un huracán de una categoría alta y nos pone nuevamente patas para arriba en el mapa de los desastres geográficos. Luma Energy recoge las cosas y se va y te les dice, nos dice, ahí te debe ser desastre. ¿Usted sabía que eso es así? Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno, no sé si decir idiotizado, entreguista, morón, como diría mi querido amigo Jorge Seijo, piensa que hacer lo mismo que le acaba de pasar a Texas en Puerto Rico nos va a beneficiar en algo? Porque ya Luma dijo que lo primero que viene es un aumento en el costo de electricidad para Puerto Rico. Pues por supuesto que sí, ellos no son monjitas de la caridad. Ellos vienen a lo que viene cualquier negocio, a ser chavo, a ser chavo a cuenta de nosotros. Y este contrato con Luma es tan perverso, encima que nos exprimen todo el tiempo que quieran. Cuando se forme la de Dios es Cristo aquí con un evento natural, ellos tienen completa potestad para irse. Dígame usted en qué mente malvada, en qué mente de HP puede caber hacer un contrato con una compañía, la que sea, y que el pueblo de Puerto Rico se lo lleve el diablo. ¿Verdad que estamos, como dicen precisamente los americanos, back in square one? Por eso fue que votamos por el PNP, por eso fue que votamos por el PPD, para que nos hagan lo mismo. Puerto Rico tiene que ser la jurisdicción más grande en el planeta, donde el sadomasoquismo impera. Porque tú tienes que tener una persona masoquista para que haya una persona sádica. Puede ser que a los masoquistas tenga un twist, como dicen precisamente los americanos, donde son masoquistas porque le ponen chavos en el bolsillo. O sea, te venden como prostituta. Y no podemos seguir así. Si las elecciones reflejaron el sentir de mucha gente que está hastiada de estos abusos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, vamos por buen camino. Y para cerrar, precisamente, el tema de la renuncia de la señora Alexandra Lúgaro. Uno pudiera tender a dar opiniones solamente para jorobar al partido Victoria Ciudadana, o como tengo buenas personas que quiero mucho que dicen que esa señora, la señora Lúgaro, era comunista, socialista, fuma mafú. Usted sabe todas esas bondades que se inventaron, incluyendo el sucio de Cobo Santa Rosa, con la agenda esa que tiene de comunista y socialista, para tratar de influenciar en unas elecciones y no lo logró, porque el partido de la señora Lúgaro llegó en tercer lugar. Así que el Cobo Santa Rosa recibió la patada del siglo en su sucio fondillo, y gracias a Dios pues anda por ahí todavía, tratando de hacer algo con su maldita muñeca. El punto que voy es el siguiente. A señora Lugar hay que agradecerle nuevamente la gesta que han hecho algunos patriotas de lanzarse al ruedo, asumiendo el liderato de un partido político para tratar de romper el maldito bipartidismo. Eso tiene sus méritos. Como se le agradeció a Rogelio Figueroa cuando hizo lo mismo con su partido por Puerto Rico, y así por el estilo. Ahora, hay una lección que hay que aprender aquí, que mucha gente me ha dicho que no, pero que yo la estoy viendo clarita. Alexandra Lúgaro, Eliezer Molina, Manuel Sidre, Rogelio Figueroa, Ricky Rosselló, todos tienen un hilo en común. Todos perdieron, y Ricky Rosselló ganó, pero lo sacamos a pata limpia de aquí, porque no tenían experiencia en administración del gobierno. Por alguna razón extraña, en nuestro país existe este síndrome del Salvador, donde si las cosas están mal, una persona se tiene que lanzar al ruedo como gobernador, solamente porque entiende que él o ella tiene la razón. Pero la experiencia administrativa no está ahí. Y mire, señor, cuando usted no tiene experiencia administrativa, las cosas salen mal. Si no, pregúntele al títere de Ricardo Rosselló, que no sabía trabajar ni con un carrito de hot dog. Miren un deparo. Moraleja. Yo sé que a lo mejor se nos trepa a todos nosotros el síndrome del Salvador o la Salvadora. Hay que empezar desde abajo. Estoy seguro que la historia con la señora Lugar hubiera sido diferente si hubiese empezado en la Cámara de Representantes o en el Senado adquiriendo experiencia. Pero no fue así. El síndrome del Salvador se vio lo que pasó. Vamos a empezar desde abajo. Todos nosotros tenemos el potencial. Todos nosotros. Están escuchando aquí. De servir a Puerto Rico en la política. Pero mire, hay que empezar desde abajo. Por más inteligente y más versátil y más lindo el dominio del lenguaje, hay que empezar desde abajo, porque de lo contrario, esto va a seguir siendo, señoras y señores, sálvese el pueblo. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche en otra edición de Sálvese quien pueda. Recuerde visitar nuestro canal de YouTube para que vean nuestros videos. Cuídense mucho. Excelente semana. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Y esto es Si Será. Sálvese quien pueda. Hasta entonces. Y un
Salve, compadre, sálvese quien pueda.